sororidades. Escuela Feminista Estatal Paca Aguirre. Federación de Universidades Populares. Ser las aficionadas al conocimiento, las aprendices para siempre, las que se morirán ignorantes de casi todo, Paca Aguirre. Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Concha Lobejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y al otro lado de la línea telefónica tenemos a Ana Carrasco Castaño. Buenas tardes, Ana.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué está en...? ¿Dónde estás, Ana?
Pues ahora mismo, como estamos en teletrabajo, aquí en Leganés.
En Leganés.
Bueno, pues sí. Te dejo con Concha, que es nuestra entrevistadora oficial en estas sororidades, para charlar contigo.
Genial. Bueno, pues nada, bienvenida a esta tu casa, Radio Colores. Nos encantaría que estuvieras aquí, pero es imposible. Así que lo hacemos a través de las líneas telefónicas. ¿Quién es Ana María Carrasco Castaño? ¿Quién es?
Bueno, soy una mujer, como hemos dicho, madrileña, aunque bueno, llevo muchos años en Leganés, ya me definiría más como leganense. Pues que me gusta implicarme mucho en todos los nuevos retos que la vida me va poniendo. Que el aprendizaje continuo es la forma de vida que me gusta tener. Y bueno, desde el punto de vista profesional, pues soy ya auxiliar de enfermería, técnico de laboratorio, y luego estudié trabajo social y acabé siendo un experto en geriatría y gerontología social, que es lo que más proyección ha tenido en mi vida profesional.
Jolín, no has parado, ¿eh? Menudo perfil profesional.
Y más, me gustaría tiempo y ganas. Aunque aprendes, se aprende siempre, no hace falta títulos.
Eso es verdad. Si tienes si tienes interés por aprender, no hace falta que te den la titulación y puedes, bueno, convertirte en una experta de alguna manera. ¿Qué más nos cuentas de ti, Ana?
Bueno, pues luego he estado trabajando en función de esta titulación que obtuve en hospitales, en el Clínico, en La Paz, durante unos cuantos años. Después me decidieron hacer formación y bueno, pues me gusta, voy a probar. Y vamos, no me gustó, me encantó. Desde hace muchos años me dedico a dar clases en un ámbito sociosanitario, cursos de geriatría, ayuda a domicilio, auxiliar de enfermería, ahora cursos de atención sanitaria a personas dependientes. Y bueno, es un ámbito que me encanta, que me gusta, y el otro día con una compañera veíamos que llevábamos más de 11.000 horas de clases ya,
¿sabes? Madre mía.
Transmitiendo el mensaje a 11.000 horas. Qué bueno.
¿Pero vinculada a la Universidad Popular de Madrid o no?
No siempre.
Pero tú has trabajado en esa Universidad Popular, ¿no? En la de Madrid.
Sí. En la Universidad Popular de Madrid. Yo, bueno, la conocí hace mucho tiempo, a través de una de las personas más importantes en mi vida, se llamaba Daniel Carrillo, y que puso en marcha la Universidad Popular de Madrid, con ganas, entusiasmo y todo lo que me transmitió. Pues yo entré a trabajar más o menos sobre 1998 o por ahí, dando clases en esta universidad, de cursos relacionados con el ámbito que yo trabajaba. Pero ese proyecto cada vez me gustaba más, la gente que estaba allí impulsaba mucho y me sentía muy muy identificada con todo lo que se hacía y todo lo que se conseguía, ¿no? La transmisión del aprendizaje, la participación social, las acciones que parecían contribuir a que la vida de las personas que participaban en nuestros ámbitos mejoraran cada día más. Y todo eso me llevó al final a estar mucho más vinculada a esa Universidad Popular de Madrid, y en 2006 me convertí en la directora y coordinadora de los proyectos de esta universidad, que es, bueno, se supone que soy hasta la actualidad, pero algunos varapalos, crisis económicas y demás han hecho que ahora se encuentre un poquito en stand-by esta Universidad Popular de Madrid, a la que tanto quiero. Yo me trasladé a trabajar a la Federación de Universidades Populares, que es donde me encuentro ahora.
Y ahora trabajas en la FEUB, ¿no? Bueno, yo lo sé, pero es para que la gente lo conozca. ¿Y qué, cuál es tu función en la federación?
Pues mira, ahora las funciones que realizo son las de técnico. Gestionamos proyectos, gestionamos subvenciones, justificaciones, pero además somos una vía de intercomunicación entre las UPEs, además un impulso desde las UPEs en las administraciones públicas. Bueno, somos un equipo fenomenal. El equipo de la federación me encantó desde que lo conocí, desde que entré, que ya creo que fue por 2008 más o menos, y me encantó todo, me encantó el proyecto, me encantó la forma de trabajo, y lo que más me encantó fue el equipo humano, que se deja la piel con su implicación en el proyecto y con su enorme capacidad de trabajo, y además humana, la capacidad humana y de relación que tengo con ellas, que es estupenda. Por eso me quedé aquí, ¿no? La formación la aplacé un poquito y me quedé aquí para disfrutarme cada día más en todo esto. Además, ya empecé a conocer todas las asambleas y congresos, a toda la gente que participaba en el resto de UPEs, un magnífico equipo, la relación entre nosotros, que era algo que no me podía perder.
Desde luego parece que has vivido más de una vida en la vida, por lo que nos estás contando. Qué interesante y qué bien. ¿Y cómo engancha el proyecto Universidades Populares, verdad? Te hace adicta, porque permite estas relaciones humanas de tanta calidad, ¿no crees?
Sí, y además calidad, entusiasmo, entrega, y luego cuando además en algún congreso, asamblea, o cuando hablas con las participantes, ves el resultado, acaba de ser todo lo enriquecedor que podría ser para que este es un trabajo que quiero hacer y que además, no sé, de alguna manera, en granito a granito vamos cambiando la vida, vamos cambiando la percepción, la ciudadanía, incluso me llegaría a decir que hasta la sociedad.
Yo estoy también convencida de eso, de que se está haciendo un proceso de transformación desde las bases y que hay un antes y un después de la existencia o el contacto con una universidad popular, o eso quiero creer. Por cierto, Ana, formas parte de la Escuela Feminista Estatal Pacaguirre, por eso te hemos entrevistado. ¿Qué supone para ti estar unida a esta escuela? ¿Cómo llegas a ella? ¿Es obligatoria porque trabajas en la FEUP o ha sido voluntaria? ¿Qué me dices?
No, para nada. Obligatoria para nada. Es un placer y creo que un privilegio ser integrante de la Escuela Feminista Estatal Pacaguirre desde que se empezó a pensar hasta que luego más tarde se creó y hoy en día que se anda consolidando unas funciones y unas tareas ya muy bonitas. O sea que nunca ha sido una obligación.
¿Y cuáles son nuestros desafíos bajo tu punto de vista?
Bueno, pues tenemos muchos, porque verás, a ver, cómo yo cuando empecé a ser consciente de que tenía que ser feminista, porque no me podía ser otra cosa.
Cuando te pusiste las gafas violeta, ¿no?
Cuando yo me coloqué esas gafas violetas, pues yo había venido, como ya te digo, daba cursos y casi siempre eran mujeres adultas, y estas mujeres me contaban tantas veces situaciones tan duras, tan complejas, aunque no procedían, algunas procedían de servicios sociales y ya, bueno, arrastraban situaciones más complicadas, otras no, pero vivían en situaciones de violencia o de imposición o sentimiento de culpa por no cumplir esos roles machistas que tenían que cumplir de estar en casa, cuidar de los hijos, responder a las necesidades de tu pareja. Y eso me revolucionó tanto que pensé, bueno, no basta con ser feminista activa en la vida diaria o igualitaria activa en la vida diaria, hay que llegar más allá, hay que luchar por otras muchas cosas que hay que cambiar.
Y además, una vez que te pones las gafas violeta ya no te las puedes quitar porque te pegan en la piel, ¿a que sí? Sí.
Eso, iba a decir que se tatúan.
Sí, se tatúan. Y se tatúan. ¿Qué crees que nos falta a las mujeres en pro de esa igualdad? ¿O ya lo hemos conseguido todo?
Bueno.
Hay gente que dice que gracias. Sí, qué pesadas, si ya tienen derechos, qué pesadas, todo el día igual.
¿Cómo lo ves? Yo creo que no es así. Mira, que la RAE define el feminismo como igualdad en el derecho de mujeres y hombres. Es tan evidente esto que debería caer por su peso, pero eso y ser así. Pero, sin embargo, nos observamos un montón de situaciones en las que estos derechos no son entendidos como iguales. Por lo tanto, hay todavía muchísimas cosas que hacer. Muchas cosas de las que ser conscientes, creo, ¿no?
Sí.
Nos falta esa... No nos falta. Yo creo que no nos falta nada, ¿no? La respuesta sería, a las mujeres no nos falta nada. Podemos estar llegar a donde queramos llegar. Pero tendríamos que ponernos más veces esas gafas violetas, tendríamos que implicar mucho a los hombres, tendríamos que buscar respuestas de las entidades sociales y de las administraciones para que sigan apoyando todo este proceso. Y deberíamos de dejarnos de ver como ese feminismo feo y anti-hombres y anti... no sé, como... Que está muy criticado y que está muy muy mal visto. Eso no es, vamos, que existe, por desgracia, ¿no? Pero no debería de existir, desde mi punto de vista.
Totalmente de acuerdo contigo, Ana. ¿Tú te sientes una mujer empoderada o no?
Pues mira, sí, yo creo que sí. Fíjate, te voy a decir así de claro. ¿Por qué? Pues mira, porque yo además, la vida me ha llevado a tener que empoderarme aún más. Yo desde pequeñita mi madre siempre me decía, cuestiónate todo lo que te pase, cuestiónate siempre las cosas y sé independiente. Yo no le daba demasiada importancia cuando tenía 15 años, pero cuando he tenido más y la vida me ha puesto en determinadas situaciones, he entendido mucho más este mensaje. Me alegro mucho de que me hayan convencido de ello desde pequeña.
¿Sabes? Nos consta que vives con tu hija, ¿no? Que te has tenido que ocupar de ella sola y eso a veces también es muy difícil. ¿Es fácil la conciliación en ese sentido?
Pues, uniendo a eso, por eso digo que sí, que me siento empoderada porque va unido a todo esto. Yo tengo a mi niña y a los 2 años nos quedamos ella y yo en casa y seguimos juntas. Hoy ya tiene 18. Y este paseo ha sido difícil, no voy a negar que ha sido duro y difícil, pero también es verdad que me ha abierto un montón de conocimiento, me he conocido mucho más, me he hecho más fuerte, me he enfrentado a situaciones que posiblemente en otras circunstancias hubiera dejado a otra persona que conviva conmigo. También he sentido el apoyo de muchos amigos, de mucha gente, de familiares. Y todo eso yo creo que es lo que me ha hecho, pues eso, empoderarme. A mí y también de alguna manera a mi hija. Ella tiene 18 años y es una niña que es alegre, bueno, es una joven ya. Uh-huh. Alegre, sociable, crítica, independiente cada día más. Y oye, bastante feminista en ese sentido, cada microfeminismo que se encuentra, cada micromachismo, como decimos, que se encuentra, hay una pelea. O sea que no es fácil, pero es posible y creo que tiene su parte mala de dificultad, pero tiene su parte buena en esa fuerza que da.
Sí, sí, a mí me parece que el tema de la conciliación es de las cosas más difíciles, ¿no? Porque hay mucha teoría, en teoría también, valga la redundancia, hay como muchos deseos y servicios, etcétera, etcétera, pero luego a la hora de la verdad es muy difícil compaginar, sobre todo en las familias monoparentales, el cuidado de la familia con tu propio desarrollo personal y profesional. Y teníamos que tener más apoyos en ese sentido, ¿verdad?
Sí,
claro que sí. Has trabajado mucho con personas mayores. ¿Cómo vive la igualdad ese colectivo?
Pues mira, el colectivo de personas mayores yo creo que tiene una doble desigualdad. Por un lado, por ser mayores, ya que el ser mayores no les contempla como participación activa. Y el, por otro lado, el que también sufren las mujeres de género, pues, toda esa tradición patriarcal, toda esa tradición en la que han incluido religiones, política y otras muchas cosas, y que nos han traído a tener dos problemas. Por un lado, que los mayores, que son un potencial de conocimiento, de experiencia y de tiempo, no los aprovechamos lo suficiente. Yo, mira, cuando vivía en Inglaterra, pues yo veía que los mayores allí se agrupaban en club y ellos mismos se organizaban para hacer una serie de cosas. Venían muy bien a la sociedad en general. Por ejemplo, cuidaban de sus campos de petanca, limpiaban, arreglaban. Tenían viveros propios que luego trasladaban a los funcionarios del ayuntamiento para que los pusieran en los jardines. Hacían de policías, medio policías en los cruces para que los niños chiquititos pasaran algunos pasos de cebra donde podía haber un riesgo. O sea, tenían una función y una vitalidad mucho mayor de la que yo he encontrado aquí y por la que muchas veces he proclamado, pero que, bueno, no se me ha hecho demasiado caso, es otra lucha.
Es que además qué importante es imitar esas experiencias de interés que puedan resultar beneficiosas en otros lugares del mundo, ¿no? Si en algún país lo hacen bien, pues copiémosles sin ningún problema. Qué interesante eso que estás aportando, la verdad. Y luego es que además estas mujeres... Sí, perdona, Ana.
Decía que cada vez tenemos unos mayores más activos, con más ganas de hacer cosas y de moverse y de participar, porque a lo mejor hace 40 años no era así, pero ahora no, ahora deberíamos aprovechar esa experiencia, desde luego.
Genial. Muy bien, Ana, pasamos a las preguntas un poco más personales. Si quieres añadir algo antes, lo puedes añadir,
Sí, me gustaba que me has hecho otra pregunta.
Ah, vale.
Me quedaba una cosilla por decir en defensa de esa diferencia de género con las mujeres. Yo cuando he dado cursos con mujeres más mayores, o hemos acudido a hacer actividades a los sectores mayores, o me he leído, por ejemplo, lo que decía el tercer congreso estatal de personas mayores, celebró en 2000, pues fíjate que me encuentro con cuatro problemas que tienen que ver con el género y las personas mayores. La pobreza, porque un tanto por ciento muy alto cobra las pensiones de viudedad, que son pensiones que no llegan al 70% de la pensión original, con lo cual poco precarias y más en esta vida tan cara. El cuidado de las otras personas, las mayores siempre se han dedicado a cuidar de otros mayores o de los nietos, ¿no? O, por ejemplo, la escasa formación que se vieron sometidas por las circunstancias de vida y por el patriarcado, por la forma de entender cómo tenía que comportarse una mujer. Y bueno, y la soledad y el aislamiento, las mujeres participan menos, pero yo creo que no es porque quieran, sino porque no hay espacios. A ver, si tú vas a un club de mayores, te encuentras muchos más hombres que mujeres. ¿Por qué? ¿Porque las mujeres no quieren ir? Pues no, probablemente porque, aparte de no tener un hábito, nunca les han dicho que tienen un tiempo libre. Estas personas mayores se quejan de que, ¿y qué hago yo con el tiempo? Yo o cuido, o cocino, o limpio, o no sé, o hago una serie de cosas asociadas a la familia, pero pocas veces asociadas a mi tiempo libre y a mi espacio. Y ahora que se han hecho mayores, con 80 años, pues no saben cómo utilizar ese tiempo libre, no saben en qué, ¿no? Y se dejan llevar por los centros, pero no tienen claro en qué. Bueno, y creo que son cuatro problemas que también deberíamos tratar. De hecho, debería haber una universidad en la que hubiera un grado universitario de gerontología social.
Por supuesto que sí. Qué interesante reflexión, qué bien sistematizada. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y luego estaba yo pensando lo múltiples y diversas que somos en esta escuela feminista estatal, ¿no? Cada una de nosotras yo creo que aporta su ser, pero también todas esas especializaciones que tenéis, bueno, que tenemos, y qué rica es esta experiencia, ¿verdad, Ana? ¿Tú qué aportas a la EFE, por ejemplo, a la escuela?
Bueno, la experiencia es riquísima. Yo, fíjate que Empecé con mucha ilusión, pero ahora tengo más. Bastante más. Cada vez que escucho vuestro conocimiento, lo podéis aportar y hacemos...
Y nosotras el tuyo, Ana.
Cada vez más.
Y nosotras el tuyo, Ana, que siempre eres muy modesta, pero tú también dices cosas muy interesantes. Bueno, basta que se oiga esta entrevista y la gente se dará cuenta de que tienes muchas cosas que contar y un perfil profesional también muy, muy interesante, relacionado con el ámbito del cuidado, la salud, etcétera, etcétera. Me parece fundamental.
Pues muchas gracias,
Concha. Las que tú tienes. Pasamos entonces a esas preguntas personales.
Venga, vale.
Venga, a por ello. Un olor evocador, Ana, que te recuerde a algo actual o pasado o futuro, lo que tú quieras.
Ya, pues, del pasado hay un olor que me gusta mucho. Es el olor al heno recién cortado en un pueblo de Castilla, en la madrugada, que te despierta con ese aroma y ese olor, no sé, me recuerda a familia, me recuerda a infancia, me recuerda a buenos momentos, a limpieza, no sé, a espacios grandes, libertad. Uno de los que más me gusta. Y de los más actuales, no sé qué decir. Ah, sí, los acantilados de... El olor que hay... Yo soy una persona bastante sensorial y me encanta tanto el olor como todo lo que recibo en los acantilados asturianos.
Ajá.
Asturiana,
ese también es mi sitio. Lo estoy oliendo. Estoy oliendo el heno de la era y también estoy oliendo ese acantilado de Asturias. ¿Tú de dónde eres, Ana? ¿De Madrid?
Sí, yo nací en Madrid, aunque mis padres son de Toledo. Además, algunas raíces enseñan, pero sí, yo ya nací en Madrid. Ellos ya estaban aquí... trabajando cuando yo nací.
Ajá. ¿Un color, Ana?
¿Un color? Pues mira, a lo mejor como a mí me gustaba bastante pintar, me quedaría con la combinación de los colores. No, con la convivencia de los colores.
Con la convivencia de los colores, claro. Eso solo lo puede decir alguien que sepa pintar. Nunca se me hubiera ocurrido. Qué bonita idea. ¿Un sueño?
No la combinación.
Ah, perdona.
No la combinación, porque la combinación lleva normas, pautas, se siguen, no, con la combinación de los colores. Y entre ellos el que más destaque sea el verde, por ejemplo.
Bien, el de la esperanza. Un sueño.
Un sueño.
¿Con qué sueñas?
Una vida segura, donde ninguna chica tenga que pasar un mal rato porque nadie la... Ninguna chica, persona, mujer, vamos. Tenga que pasar un rato porque alguien la asedia por la calle, por ejemplo.
Buena una cosa idea.
Un mundo libre, igualitario, donde se puedan tomar decisiones, tanto hombres como mujeres. Un mundo que si compartimos, nos vamos a enriquecer. Porque eso es como cuando jugabas de chiquitito. Si tienes un juguete, juegas tú con tus juguetes. Pero si somos varios, tenemos muchos juguetes para compartir. Cada uno tiene más. Si fuéramos conscientes de esto y de que esa igualdad y ese compromiso por la igualdad y ese compartir conocimientos nos ayudara a tener todos esos juguetes a todos y a todas, yo creo que sería una forma muy bonita de vivir.
Firmo por que se cumpla pronto tu sueño. ¿Y un libro o varios que nos recomiendas?
Pues mira, me he leído un libro que me recomendaron, no sé si fuiste tú, casualmente. A ese se recomendó una vez un libro que se llamaba Monstruos y Centauras.
Sí, Marta. Sí fui yo, de Marta Sanz.
Yo ya me había leído antes Susana y los viejos, que me pareció muy bonito. Fue finalista del Premio Nadal y me pareció un libro muy bonito. Y como la escuché otra vez a Marta Sanz, este me lo voy a leer también. Y es un libro que recomendaría. Bueno, sabes que Marta Sanz es una doctora en literatura, creo que es de la Universidad Complutense, y ahora está trabajando en la Universidad Antonio Nebrija, si no me equivoco.
Ahora mismo ya no, ahora está más vinculada al mundo de la escritura. Es amiga de la Universidad Popular de Palencia. Dejó al menos temporalmente la Universidad de Lebrija y anda pues en talleres de escritura, escribiendo artículos de revistas, colaboraciones y novelas. Es muy, muy, muy activa. Es una pasada. Y escribe muy bien, ¿verdad?
Escribe muy bien, escribe con mucha intensidad, claro, pero también con eso, con una intensidad que te atrapa, que la ves entregada y que ayuda a ti a entregarte también a la lectura. Maravilloso.
Buena recomendación.
Y además en este libro que habla de tres conflictos fundamentales, hace un montón de reflexiones sobre el Me Too, o la huelga del 8 de marzo y la sentencia de la manada, tres conflictos tan fundamentales que hace una reflexión en la que vuelca un montón de cosas personales, sociales, políticas, de poder.
Bueno, sí, y además no lo escribe como un panfleto, ¿verdad? Lo escribe como una reflexión abierta desde sus propios interrogantes. Es un libro muy interesante, es verdad.
Sí, lo es. He leído sus críticas y algunos que tienen unas críticas muy, muy contrarias. Algunas tienen unas críticas muy frías, muy distantes de su postura. Sin embargo, hay otra gente que pasión por lo que ella refleja en su libro. Así que es un libro para leer y reflexionar con ella, ¿sí?
Es verdad que, como todas las mujeres inteligentes, pues hay gente que le hace daño que sea tan inteligente. Y Marta lo es. Bueno, Ana, pues un placer tenerte en las ondas de Radio Colores, en esta tu casa. No sé si quieres añadir algo, quieres comentarnos algo más.
Pues no, agradeceros mucho que hayáis contado conmigo. Espero continuar el trabajo que estamos realizando todas desde la EFE, que se cumplan los sueños y los objetivos que tenemos previstos. Y nada, es un placer haber estado aquí, pertenecer a las universidades populares y, por último, trabajar en FEUC, que también lo es.
Ni tanto.
Conocerte a ti.
Y a ti, Ana, es un placer tenerte siempre cerca. Ya te he dicho una vez que transmites ternura y dulzura. Y estoy convencida de ello. Da gusto. Maribel, no sé si te conoces a Ana.
Pues estaba mirando la foto que me has mandado para luego cuando la subimos a las redes y creo que sí me suena haberte visto en alguna asamblea de la FEUV a las que he ido yo, no muchas, pero he ido a algunas y me suena haberte visto alguna vez. Sí. Yo creo que de vista nos pone, eso aunque no nos pongamos cara, ahora ya sí te pongo con el nombre cara.
Pues es una mujer que transmite mucha ternura, mucha dulzura y mucha calma. Por lo menos a mí, Ana.
Ha sido un placer escucharte, Ana, todo lo que nos has contado. Me ha parecido interesante, como decía también Concha, toda esa reflexión en torno a los cuidados, que me creo que es algo importante también.
Sí, verdad, Maribel, verdad que sí que lo es. Sí. Además es que es un proceso por el que, si la salud no lo permite, pasaremos todas y todos. Sí. Por lo cual no podemos olvidarnos de su importancia, que ahora mismo creo que está un poquito olvidada.
Bueno, así es.
Pues muchas gracias, Ana Carrasco Castaño, que es otra miembro de la Escuela Feminista Estatal de la FEU, Federación de Universidades Populares. Y gracias, Concha, por haber estado llevando esta entrevista.
Un placer, Ana, muchísimas gracias. Espero que nos veamos pronto, ¿vale? Y que nos abracemos.
A nuestra audiencia, perdona, ¿decías algo, Ana?
¿Perdón?
Que si decías algo.
¿Querías?
No, decía que espero que sea así y que también a Maribel nos volvamos a encontrar. Sí.
Y a nuestra audiencia de Radio Colores y a la audiencia también de las Universidades Populares, un saludo, un abrazo y a cuidarse. Sororidades. Escuela Feminista Estatal Paca Aguirre. Federación de Universidades Populares. Con las entrevistas Concha Lobejón. Presentación y control técnico Maribel Molina. Edición y montaje técnico, Eduardo Luis de Íscar. Radio Colores.